Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 18 de noviembre, prácticamente pues ya avanzando en la recta final de este noviembre, de alguna manera, si usted me lo permite que lo ponga en ese modo. Pero bueno, con muchísimo gusto, repito, aquí ya en Agenda Local, este espacio que, como usted sabe, está destinado para generar y construir ciudadanía, para contribuir en generar puntos de vista, enfoques diversos sobre los temas y asuntos públicos más importantes, pero también sin descuidar asuntos que nos deben de concernir, para construir esa cultura política, esa ciudadanía, esa sociedad que necesitamos en este país, en el estado de Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara. Les saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, y de igual manera también agradezco y saludo mucho el apoyo que siempre nos da en el equipo de la Estación de las Noticias, Luz Balvaneda recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Dorán en controles. Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana, y con un tema que espero les sea de mucho interés. Su servidor Enrique Rodríguez ha preparado un programa que la verdad traía muchas ganas de hacerlo, de alguna manera, déjeme decirle, pero estábamos buscando la coyuntura idónea y ya se dio. No sé si usted está enterado, pero el pasado 12 de noviembre fue el Día Nacional del Libro. Hace prácticamente una semana fue el Día Nacional del Libro. Y en una semana empieza la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Así que, en el preámbulo de estos dos importantes momentos para quienes somos amantes de la lectura, los libros y todo eso, pues pensamos en traer un programa con un invitado de lujo que ahorita le presentaré, donde platicaremos justamente sobre la importancia de los libros, la lectura y los nuevos lectores. Se lo repito, la importancia de los libros, la lectura y los nuevos lectores. Y para ello me da muchísimo gusto tener aquí en cabina y agradecer el favor de su compañía a Gonzalo Jáuregui, que él es editor del periódico El Informador, pero principalmente es un amante de los libros, un obsesionado, en el buen sentido de expresión, con la lectura, esa lectura propicia, esa lectura que genera conocimiento, pasión, emoción, y él es el promotor, el impulsor de un proyecto que me parece muy interesante, que se llama Perro Librazo. Así que, Gonzalo, gracias por acompañarnos, bienvenido aquí a Agenda Local.
Muchas gracias por invitarme, saludos a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias. Y bueno, es el tema que tendremos esta mañana, así que platicaremos de libros de lectura. Denos su punto de vista si le interesa. Platíquenos, ¿le gusta la lectura? ¿Le gusta leer? ¿Qué tipo de lectura le gusta? Sería importante que nos lo comparta a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Denos su punto de vista, ya sabe. No es la excepción, aquí también tenemos mucho el interés de promover los libros, aunque sean en PDF, versión descargable gratuita, y el libro, la publicación, el archivo PDF que hoy le compartimos esta mañana se llama ¿Cómo leer un libro? Una guía clásica para mejorar la lectura. Es una publicación de Editorial Debate. Si le interesa este PDF, ya sabe, me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted pueda descargarlo donde ya está colocada esta publicación, con muchísimo gusto. Así que vamos empezando pues ya en el tema sobre la lectura y los libros. Gonzalo, si me lo permites, yo no sé si voy a hacerte, empecemos la charla, no sé si sea lo más sencillo o lo más complicado, pero desde tu punto de vista y con toda la experiencia que tienes en el tema del ámbito de la lectura, empezaremos por ahí. ¿Por qué son importantes los libros? ¿Por qué es importante la lectura?
Bueno, antes de venir para acá, repasé una columna que leí alguna vez de un escritor, ensayista, que se preguntaba para qué sirve leer, y él decía que para nada, ¿no? Para nada en el sentido de que hay lecturas útiles, ¿no? Hay lecturas, digamos, hay estudiantes de medicina o licenciados en medicina que se preparan para el examen nacional de residencias médicas. Yo he visto cómo se preparan y leen mucho, pero pues la lectura es útil, es una lectura para pasar un examen, es una lectura disciplinada, es una lectura torturante, ¿no?
Le machetean, dirán algunos.
Puede ser la lectura también de a lo mejor un recetario que te puede servir para, no sé, para una tesis o no, para Bien a bien, la lectura que yo ejerzo con total libertad es la lectura de placer, ¿no? La lectura que pues puede o no, tal vez, dejarle algo al lector, también dependiendo de quién es el lector, cuál es el libro. A veces el libro y el lector conectan y pues bueno, de eso puede surgir un lector, de eso puede surgir un gusto por la lectura, un hábito por la lectura. Un libro te va llevando a otro. Borges le llama el momento estético, ¿no? El momento en el cual se encuentran el libro y su lector, ¿no? Y entonces el libro deja de ser una cosa entre las cosas y se vuelve algo que te dice algo más, ¿no? Que ya lo llevas contigo, que ya... Yo tengo muchísimos libros que me dicen muchísimas cosas de mi vida o de lo que pasé, o de repente me sorprende y digo, órale, me está pasando como le pasó a tal personaje de tal novela, ¿no? Órale, en esta novela pasa como Conrad dice que es esto. Y los libros, pues a mí, en lo particular, me han ayudado. Es un hábito, yo tengo el hábito de la lectura. Había un editor en El Informador, don Luis, que me decía que yo nada más cargaba libros, ¿no? Que toda la gente me ve cargando libros en la calle, siempre llevo un libro en la mano, así como la gente usa fajo o zapatos. Yo cargo un libro desde que era estudiante. Muchos de mis compañeros se acordarán de mí, compañeros del periódico también. Entonces me decía, tú nada más cargas libros, ¿no? Entonces yo necesito siempre me siento descobijado si salgo a la calle sin un libro, porque no podría tolerar ningún espacio de tedio o de espera o un tiempo muerto sin poder pues leer algo, ¿no? Algo que me dé placer, algo que me permita no estar concentrado en mis pensamientos, quizás.
La lectura, Gonzalo, la verdad es que, me gustó eso como empezaste, porque finalmente, y yo decía, ahí te interrumpí diciendo eso de que se machetea, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? A veces hay quienes leen nada más por memorizar, no por disfrutar las frases, las líneas, los párrafos, las palabras, que te pueden llevar a conocer nuevos lugares, conocer puntos de vista de otras personas, que te permite incluso no solamente aprender, sino también reflexionar sobre lo que te quiere decir ciertos autores.
Claro.
Y sacar tu propia versión.
Claro.
Tu propia interpretación de las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, la lectura es algo, personalmente creo que es muy importante.
Sí.
Y creo que vale mucho la pena impulsarlo. Hoy tenemos la dualidad de que hay libros a la antigüita, como le decimos, que nos gustan los impresos, como a ti y a mí, a muchos más que nos gustan los libros impresos. Hay quienes les gustan ya sus formatos e-book digitales por la practicidad de poder seguir con la lectura. Lo importante es leer, lo importante creo yo es leer, Gonzalo, pero ¿cómo hacerle en estos tiempos para darte ese espacio de lectura en una vorágine diaria que a veces no tiene ni tiempo, ves, para descansar? Entonces, menos a veces para lectura. ¿Cómo hacerle?
Pues la lectura es descanso. Yo no veo en la lectura como una obligación. Yo creo que yo he visto personas leyendo en el camión, en la calle, en una banqueta. Me parece que siempre hay un tiempo para leer, ¿no? Siempre hay tiempos muertos. Yo creo que todas las personas tienen tiempos donde pues no están haciendo algo, y puede existir, sobre todo si tienen el hábito de la lectura, puede existir un momento para encontrarse con una buena ficción. A mí lo que me gusta es la literatura. Yo no leo, mentiría si dijera que leo libros de historia. En realidad a mí lo que me gusta es la literatura, los libros de ficción. ¿Cómo puede hacerle una persona? Pues no sé, yo siempre me estoy buscando espacios para leer cuando estoy esperando a mi hija en la natación, o cuando la estoy esperando fuera de la escuela, o cuando, no sé, tuve un momento en la mañana de sosiego. Porque para mí es parte de mis hábitos, es como desayunar, ¿no? No es ninguna clase de presunción. Yo tengo el hábito de la lectura desde hace algunos años y yo creo que no ha pasado un día que no lea algo que me guste, aunque sea un poema, un cuento. Siempre estoy buscando libros, ¿no? Soy alguien que se preocupa por tener buenos libros, por leer buenas cosas, persevero en eso, ¿no? Creo que puede haber muchos tiempos en cada uno, puede hacer un análisis de su día y llega algún momento en la noche o en la mañana en que podía leer. Yo a veces salía del periódico en la madrugada y entonces como como salía con mucha adrenalina, por la presión del cierre de edición, yo soy el portadista del Informador, entonces no conciliaba el sueño, ¿no? Tenía ansiedad de editor, y entonces pues me la bajaba leyendo, ¿no? Me quedaba leyendo un rato, unas 2-3 horas, cuando mi hija todavía era una bebé y no iba a la escuela, y pues disfrutaba muchísimo la lectura de madrugada, ¿no? Sobre todo de obras difíciles o que me requerían mayor disciplina y mayor concentración, pues.
Sobre todo para que aprovechar también hasta día algunos para descansar bien, ¿no? Sí. Porque dentro también estás durmiendo y sigues pensando de alguna manera, aunque digamos que no seguimos ahí.
Así es.
Generando este ejercicio de lectura. Así es. Gonzalo. En este sentido, decías tú que principalmente tu gusto, por no decir que te especializas, tu gusto es la literatura. La verdad es que, y coincido, es un hábito de lectura muy interesante, muy, muy bueno y muy vasto, además, es muy vasto, ¿no? Hay literatos desde nacionales, latinoamericanos, internacionales, muy importantes. ¿Tú cómo visualizarías, a cómo andamos hoy en día, si vamos empezando a enfocarnos a cómo fomentar esos nuevos lectores, desde tu experiencia, cuáles son la literatura que deberíamos recomendar que quienes empiezan a querer iniciar este hábito de la lectura, porque bien decías tú, es un hábito, ¿por dónde tendrían que empezarlo a hacer?
Yo no sé por dónde, pero lo que sí sé es que no deberíamos decirle a la gente qué debería leer. Yo creo que con el simple ejercicio de la lectura podríamos conseguir algo importante. A mí me da igual que un joven lea a Dan Brown o que lea El Quijote o que lea las aventuras de Uchuwara, ¿no? A mí lo que me interesa es que ese libro lo lleve a otro y luego a otro y luego a otro y luego a otro y luego a otro, porque a lo mejor en ese camino o en ese recorrido se encuentra Shakespeare y lee Macbeth y dice, "Ah, caray, ¿qué es esto?" O en ese recorrido
le
choca
a Kafka, ¿no?
O en ese recorrido llega a, no sé, 100 años de soledad y no le tiene miedo a la riqueza del lenguaje y dice, ah, ok, creo que tiene que, el tienes que leer a tal o cual, creo que eso es algo que aleja a los lectores, ¿no? Yo tenía un profesor en la secundaria, recuerdo como Chicho, que era muy bueno, era muy histriónico a la hora de contarnos El Quijote de la Mancha. Cuando yo llegué al Quijote de la Mancha, yo no le tenía miedo, o sea, yo sé que el inicio es muy tortuoso, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? No ha mucho tiempo que vivía, y todas las palabras esas que tiene, ¿no? Que lo que trata de decirte es que Cervantes era un hombre que era clase media, que comía bien, que tenía cierto estatus económico, y que bueno, pues lo perdió porque se volvió loco leyendo libros de caballerías y se quiso ir a vivir las aventuras con Rocinante y con Sancho y con su Rucio, etcétera, y terminas viendo una cosa que es sobrenatural, que es hermosa, que desde el inicio te atrapa, y que te deja muchísimas enseñanzas, ¿no? Creo que no hay que decir qué leer, sino hay que leer. Y si esa persona que lee libros de cualquier tipo agarra un libro y luego la siguiente semana agarra otro y luego otro y luego otro y luego otro, a lo mejor un día se echa la Divina Comedia y conseguimos a un lector no solamente consuetudinario, sino exquisito también, ¿no? Que es a donde podríamos llegar.
Me gusta esa reflexión. Si me permites, Gonzalo, amigo, lo escuchas, vamos a la primera pausa del programa. Le recordamos las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Estamos en Agenda Local totalmente en vivo con Gonzalo Jáuregui, platicando esta mañana sobre la importancia de los libros, la lectura y los nuevos lectores. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con Gonzalo Jáuregui sobre la importancia de los libros, la lectura y los nuevos lectores. Como usted sabe, como ya lo presenté, Gonzalo Jáuregui es editor en el periódico El Informador, pero principalmente, no porque lo del Informador no sea importante, pero principalmente en el tema que nos ocupa esta mañana, él es promotor de un proyecto que se llama Perro Librazo, que la verdad, desde que lo conocí en redes sociales me llamó mucho la atención, porque tiene que ver mucho con esto, con la parte de la promoción de la lectura, la difusión de los libros, el poder acceder, el poder acercarnos a publicaciones muy interesantes, mayoritariamente de literatura, pero no hay de todo, hay de todo tipo, ¿no, Gonzalo? Si compartas un poquito, ¿qué es Perro Librazo?
Pues es un espacio de venta de libros justamente utilizando ese ese adjetivo, ¿no? Un libro que es de muy buena calidad, que es una buena lectura, que es, pues no sé, pues que para mí es un libro importante, que es un libro que es difícil de conseguir, o que es una primera edición, o que es un libro que yo considero que quien lo lea, pues va a disfrutar, porque para leer buenas cosas hay que perseverar, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos topado con que leímos 20 novelas y de esas 20 una fue la que nos funcionó, la que nos atrapó, ¿no? El trabajo del lector es difícil, hay que perseverar mucho para encontrar lo que cada uno considera que es bueno, ¿no? Yo creo que una persona que haya leído 100 libros, 100 novelas, se quedaría con unas 5 fácilmente, unas 10, ¿no? Que le dejaron algo. Y justamente en Perro Librazo yo hago una curaduría de lo que considero que es lo mejor, ¿no? Y es lo que ofrezco.
¿Qué tipo de libros encontramos ahí en Perro Librazo, Gonzalo? Para que una vez y dónde pueden localizar Perro Librazo para que una vez la gente nos haga el favor de seguirte y revisarlo.
Pues en mi cuenta de Twitter @gojauregui y también en Instagram, que tengo poquito con mi página, que es @perro_librazo. Ahí tengo títulos desde primeras ediciones, libros descatalogados, libros raros o libros de batalla que son, pues que para mí son hermosos, como por ejemplo Memorias de Adriano, con la traducción de Julio Cortázar, el libro de Marguerite Yourcenar. Es un libro que siempre ha estado vivo, está más vivo en las librerías de viejo, en los libros usados, que en las librerías convencionales, que también circula, pero no sé por qué siempre está vivo ese libro, siempre lo encuentro, lo veo. Es un libro barato, es un libro hermoso, es una novela maravillosa sobre las reflexiones del emperador Adriano. Entendemos que esto es una ficción, que está en sus últimos días y le escribe a alguien. Y en esa carta, que es como un ensayo a la manera de Michel de Montaigne, pues va reflexionando sobre la vida, sobre la casa, sobre el amor, sobre el ejercicio del poder. Yo considero que en los libros no hay spoilers, pero hay una parte donde el emperador cuenta lo que hizo con dos pueblos cuando una persona que él quería, un joven, murió, ¿no? El joven muere ahogado, y entonces dice, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Bueno, yo invito a los lectores a que lo busquen, a que lo lean. Si lo encuentran en una librería de viejo, lo van a disfrutar muchísimo. La traducción es de Julio Cortázar. Es maravilloso el libro. Hace poco me encontré uno con una dedicatoria de una mujer en 1990 para su papá. Y le decía al maestro, ¿no? Con mucho cariño, de tu hija. Y digo, es cierto, es un libro que uno le regalaría a alguien así con muchísimo cariño, ¿no? Entonces, ahí en Perro Librazo pongo novelas, pongo libros de cuentos, pongo libros que dejaron de circular hace mucho, pero que para mí, porque los leí, porque los entiendo, porque los encuentro, siguen siendo valiosos. Te pongo un ejemplo, Las mil y una noches en 3 tomos en Editorial Aguilar, ¿no? Que es una traducción desde el árabe con Rafael Cancinos Asens, que también tradujo La Ilíada y La Odisea, era un erudito, fue maestro de Borges. Bueno, pues esa es una de las cosas que yo ofrezco en Perro Librazo. O una edición que hizo Círculo de Lectores de 100 años de soledad, con una portada que es como una pintura. Si se meten a mi cuenta de Instagram, ahí lo van a ver, ¿no? De 1970, es precioso el libro, ¿no? O una colección de literatura universal que hizo Gallimard, son 14 tomos, que es literatura rusa, inglesa, alemana, italiana, francesa, etcétera, ¿no? Que ya no circulan y que son muy valiosos.
La verdad es que acabas de plantear un tema muy interesante. Esos libros, y debo destacar, déjeme decirle, amigo, reescucha, La importancia de ejercicios como los que está haciendo Gonzalo permite que libros que son importantes o fueron importantes en algún momento para alguien, porque obviamente lo sacaron, hay autores, hay todo un proceso creativo atrás de un libro.
Claro.
Hoy se... No sé si sea lo correcto lo que voy a decir, Gonzalo, se vale la pena que difieras y vale la pena, digo, desde tu punto de vista, si se vale diferir de lo que yo diga. Igual a usted, amigo, reescuche, ya sabe que en este programa hay libertad de expresión y no hay verdades universales. Entonces, se vale revivir de alguna manera, revivir esos libros, esos ejemplares que estuvieron en las manos de alguien y que hoy pueden seguir compartiendo conocimiento, ¿no? Es interesante los que... Yo tengo el hábito de la lectura, tú lo sabes, Gonzalo, yo lo he comentado también aquí en... Tengo yo esa intención, tengo mi estudio y demás, pero a veces tenemos estudios muy bonitos, pero los libros ahí se quedan. La importancia es que también los libros tengan la oportunidad de circular, compartirlos, aunque luego dicen que no hay que prestar un libro porque no te lo regresan, pero puede ser también una buena inversión, ¿no?
Yo no creo que haya libros muertos, yo creo que cuando uno se acerca a un espacio de lectura, un espacio donde hay libros, yo más bien veo un espacio vivo, ¿no? Una pulsión muy... yo cuando entro a una librería de viejo, pongo ojos de cazador, ¿no? Así como el gato, así como el gato ve al ratón, yo estoy tratando de ver qué libro es está padre, ¿no? Por ejemplo, en las librerías de viejo, tú dices, bueno, un libro muerto y ahí ves Rojo y Negro de Stendhal, ¿no? Que es una novela del siglo XIX francesa, que si tú escuchas a Vargas Llosa hablar sobre esa novela, dices, wow, y cuando la lees dices, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque Julian Sorel es un gran personaje, es un tipo que planteó un dilema que en ese entonces en la sociedad francesa se negaban a hablar de eso, que era cómo puede en una persona estar la parte negra y la parte blanca, la parte, por eso se llama Rojo y Negro, la parte roja y la parte negra, ¿no? ¿Por qué? Porque Julian Sorel, a pesar de ser un joven con sentimientos, enamoradizo, etcétera, pues también era alguien ambicioso y también era alguien que podía cometer fechorías, que también era alguien avieso. Y bueno, pues cuando te topas con eso en una librería de viejo, en no sé cuántos pesos, pues dices, pues ahora el reto es mío, ¿no? O te encuentras de Profundis, de Oscar Wilde, o te encuentras cualquier otra cosa que pudiera valer la pena, ¿no? Entonces, pues muertos nada, ¿no? Están vivos y ahí están buscándonos,
¿no? Y es cuestión de que uno los reviva. Yo decía, porque, bueno, cuando me refiero a revivirlos no es porque diga que estén muertos, claro, sino porque permite, les vuelves a dar otro enfoque, ¿no? Incluso un mismo libro que tú leíste antes, lo vuelves a leer después de un tiempo y le encuentras otro aprendizaje.
Decía Michel de Montaigne en sus ensayos que es muy difícil establecer una verdad de las cosas, puesto que el que juzga y lo juzgado van cambiando al paso del tiempo, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Una de las principales ideas que dice, y que bueno, yo invito a la gente a leer los 107 ensayos del padre del ensayo, era que el hombre es un animal tan informe y tan fragmentario que en los vaivenes de su vida, dice, hay tal diferencia entre él y él mismo que entre él y los demás, ¿no? Y entonces yo creo que si yo leo a estas alturas El Quijote, que lo leí en 2015 o le leí en 2017, es una novela que he leído 3 veces o 4, no me acuerdo, pues le voy a hallar un sentido distinto porque pues yo no soy el mismo, ¿no? En eso sí comparto totalmente la idea que Michel de Montaigne escribió hace algunos siglos, ¿no? Y que pues lo volvió el padre del ensayo, eso y todo lo demás que escribió.
Muy bien, si me permites tiempo de hacer la siguiente pausa del programa, aquí estamos recibiendo sus participaciones, amigos, lo escuchas, ya sabe que ahorita en un momento más, pasando el minuto 30, no exactamente pues, pero empezamos a dar salida a sus participaciones y están llegando muchas preguntas para ti, Gonzalo, ahorita te las comento con mucho gusto. Le recordamos, si usted gusta darnos su punto de vista, platíquenos, ¿le gustan los libros? ¿No le gustan? Si le gustan, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Le gusta la lectura? Sus recomendaciones, ¿cómo hacerle para los nuevos lectores? Que es la parte que voy a retomar ahorita regresando con la charla con Gonzalo. Aquí en Agenda Local lo invitamos para que participe, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-22-23-27-38. Volvemos. Continuamos. Continuamos en Agenda Local y bueno, platicamos esta mañana, como ya lo hemos comentado, con Gonzalo Jáuregui, el impulsor de la lectura, los libros, la accesibilidad, estos pues estos instrumentos de conocimiento, de cultura, de formación, de enriquecimiento personal, también a través de su proyecto Perro Librazo, como lo está usted escuchando. Ahorita le doy salida a los libros, salida a las participaciones que usted me está haciendo llegar, no se me olvida, ahorita le doy salida a todas ellas, pero antes de ello, Gonzalo, antes de lo que opina el público, quisiera preguntarte, o quisiera conocer tu punto de vista, ¿cómo hacerle para fomentar nuevos? Ya nos adelantaste, ¿cómo hacerle para fomentar nuevos lectores? Ya nos adelantaste más o menos, pero se acerca la FIL. Quizá nos están escuchando, haciendo el favor de escuchar ahorita varios jóvenes o varios adultos con jóvenes en su familia. ¿Cómo hacer para acercarlos a que al mundo de los libros? Más allá de que vayan a ver la FIL y que vean stands y todo eso, a veces muy caros los libros, por cierto, entonces sí. Vale mucho la pena, como proyectos como el tuyo, donde estos libros que ya en su momento malamente usados, dicen libros viejos, de alguna manera estos libros que están ponidos al alcance, vale la pena acceder a ellos. ¿Cómo fomentar la lectura? ¿Cómo hacer encauzar esos nuevos lectores?
Pues difícilmente un no lector puede persuadir a una persona que se vuelva lectora, ¿no?
Yo eso sí es cierto.
Sí. Sí. Como pasa con Pedro Páramo, ¿no? Siempre es la misma, ¿no? Que es, a mí me pusieron a leer Pedro Páramo en la escuela y no entendí. Pues claro, tu maestro no era lector, ¿no? Si el maestro era lector, tenía la sutileza de poder llevarte de la mano hacia esa novela que es maravillosa, ¿no? Para que entendieras que por una parte está la historia de Pedro Páramo, ¿no? Y su amor, pues podríamos decir imposible, por Susana San Juan, y por otra, y también, bueno, pues sus excesos, y por otra, la historia de Juan Preciado yendo al pueblo de su padre, pues donde todos están muertos y donde se encuentra con los fantasmas de lo que fueron los habitantes de Comala, ¿no? Eso no te lo explica Rulfo. Entonces, muy difícilmente un no lector, yo siempre he visto, y es más, yo comencé a ser lector cuando un lector me persuadió de un libro, ¿no? Entonces, creo que podría ser, si son jóvenes o si son niños, hay espacios en toda la ciudad, algunos son gratuitos, hay promotores de lectura, cuentacuentos, yo conozco muchos, no sé si sigan en el Fondo de Cultura Económica de ahí de la José Luisa, todas las actividades que puedan ser con cuentacuentos, sobre todo son niños, ¿no? O el impulso de la lectura, pero no desde la obligación, sino desde el placer, ¿no? Una obra que a mí me gusta mucho recomendarle, yo tengo un sobrino que es lector, que me gusta mucho recomendar, es La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. Es una novela breve, violentísima, de la relación que tiene un hombre, supongo que es una persona de unos 50 años, Fernando, con un sicario, ¿no? Tienen una relación, pues, de amor en un medio de una, pues, Colombia muy, muy, muy violenta, muy sangrienta, y me parece que es como una divina comedia, es un Dante y un Virgilio caminando por los infiernos de Medellín, y es una novela fantástica, ¿no? Donde nos está narrando, quien nos narra, pues, es básicamente el diablo, ¿no? Es alguien que participa de esa violencia, pero que sin esas palabras no podríamos entender de una forma tan 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 magnífica y tan excelente una situación que ocurrió en ese entonces, en ese momento, ¿no? Una mentira que nos dice una gran verdad, ¿no? Es esa ficción. Y yo creo que podría ser acercándose a los espacios de cuentacuentos, buscar lectores. Los hay, genuinos, que pueden persuadirte a través de la palabra, ¿no? A mí me han persuadido de leer obras difíciles simplemente con una imagen o alguien. Yo leí el Quijote de la Mancha, lo repito, porque tenía un profesor que le gustaba pues contarlo en clase. Y ahí en la técnica, en secundaria técnica número 1, que está ahí por el estadio. Uh-huh. Y entonces cuando yo llegué a la obra, yo ya estaba familiarizado, decía, pues, que es, pues, es el profe haciendo alaraca de las aventuras del caballero andante, ¿no? creo que, pero si no, yo no vengo de una familia de lectores, pero si no es así, pues hay muchísimos espacios, incluso en la propia FIL, existe FIL Niños, uh-huh, donde pueden ir y pueden tener una relación menos, ¿cómo podría decirlo? Pues ver el libro como, no como algo difícil, como algo tortuoso, sino verlo como algo que nos va a dar placer, que nos va a dar dicha, que nos va a dar alegría, etcétera, ¿no? O que nos va a hacer reflexionar también.
Muy bien, vamos empezando ya a salir las participaciones del público, Gonzalo, si me lo permites. Me quedé pensando en lo que estás diciendo, porque sí, iba a decir, bueno, sí, lo comento finalmente, lo que comento a reserva de lo que tú opines y los amigos lo escuchas. Hoy, creo que hoy en día, más que nunca en este país, necesitamos más libros y menos tele, ¿no? Entonces, ojalá también le entremos a la lectura de alguna forma, ¿no? Bueno, más libros no me refiero a tener un montón de libros, sino leer más, darle más vueltas a las páginas, que leyéndolas, que sí, andarle picando el control remoto, ¿no?
Bueno, eso. Entonces
puntos de vista, finalmente.
Así es.
Puntos de vista. Vamos entrándole ya a lo que dice el público, si me lo permites, Gonzalo. Por acá vienen muchas participaciones, dice Carmen Priso. A mí me fascina leer, pero la mayoría de los libros no son o no los venden auditivos. Tengo un poco de debilidad visual y esto no ayuda para las personas que nos gusta leer. Los libros son muy caros en México, en Argentina son más baratos, es lo que nos dicen Carmen Priso por este lado. Si nos quieres compartir una opinión, con mucho gusto, Gonzalo, adelante, de todo lo que vaya saliendo.
En las aplicaciones hay aplicaciones de audiolibros, de hecho algunas son gratuitas, no recuerdo el nombre, pero si se mete a las tiendas de ahí, de tanto de Android como de Apple, hay muchísimos audiolibros ahí.
Ah, pues ahí está también la recomendación para
Spotify,
Carmen.
Spotify también, yo le leí a mi hija Amelia cuando estuvo en el hospital, escuchamos juntos El Principito, todo El Principito. Ella estuvo unos días en el hospital el año pasado y yo, pues cuando me quedaba con ella, escuchábamos en Spotify todos los capítulos del Principito. También hay esas opciones, y eso fue en Spotify.
Fíjate que es una muy buena recomendación también, sí, esa, ¿no? Muy buena recomendación, hay que seguirla, yo creo que vale mucho la pena seguirla, su amigo lo escucha. Por aquí hay varios que están preguntando, ¿dónde te pueden localizar? Redes sociales, teléfono, ¿dónde te pueden localizar? Y tiene interés de charlar contigo por el tema de los libros y lo de Perro Librazo.
En @gojauregui en Twitter, ahí aparezco, @gojauregui en Twitter, y en mi celular, también, sí.
Si lo quieres decir, adelante, no tengo
33-16-710-0021. También ahí está mi celular en la cuenta de Twitter y en la de Instagram.
¿Lo puedes volver a repetir, por favor?
33-16-710-0021.
¿Cuál es, amigo? Escucha que este programa también se retransmite mañana domingo a las 11 de la mañana y pues va a estar el podcast en Nutrisema.com y
Spotify. De hecho, ayer, si me permites, claro, puse una oferta de 200 libros a 100 pesos cada uno. Entonces, pues libros caros.
Llegó el Buen Fin a Perro Librazo.
Pues sí.
Pues también hay que aprovechar, hay que hacer una clavada ahí, a revisar, amigo, lo escucha, y hacer pedidos con mucho gusto, vale la pena hacerlo, tener este tipo de ejercicios. Y bueno, ¿y por qué no? Viene Navidad, vamos comprando de una vez y regalemos libros, no está de más. Créeme que sí vale la pena, amigo, lo escucha, es el que uno empieza a fomentar con sus amigos cercanos, o los pequeños, sobre todo de la familia, empezar a fomentar que puedan tener un libro de vez en vez, que vayan a tener una especie de biblioteca chiquita, también puede ser.
Yo estoy sorprendido ahora que empecé a vender libros, porque yo tengo 13 años siendo periodista, trabajando en El Informador, de la cantidad de lectores que me he encontrado, yo de verdad me he topado lectores de todo tipo que yo no creía que existían en Guadalajara, y ahí están.
Pues ahí es momento de echar la casta por delante, dirán algunos. Es. Por acá nos dice Magdalena, sea más congruente, yo no estoy bien de la vista y muchas personas no podemos leer. A una persona con depresión, un libro no le quita la depresión. Los libros son caros y es priorizar la necesidad. Hace pensar que es mejor comprar un libro que comprar para comer. Es lo que nos dice Magdalena, su punto de vista.
Sí, muy respetable.
También por acá Rosy Fregoso, ¿qué piensa el invitado? ¿Qué pensamos de prestar libros? Nos dice Rosy Fregoso.
Bueno, pues si usted está dispuesta a que no se lo regresen, pues está bien. Yo creo que, bueno, yo no presto libros, mejor los regalo.
Sí, es más sencillo.
No presto libros, porque además yo subrayo, le doblo las hojas, me siento en los libros cuando estoy jugando ajedrez, si estoy en la calle o lo que sea, pues no. Como prestarle mi playera rota a alguien, ¿no?
Porque dice Arturo Alonso, la lectura es un excelente vehículo para sacudirnos del... lo pesado del día a día, por tanto leer se instruye, motiva y relaja. La opinión de don Arturo Alonso, muchas gracias.
Totalmente de acuerdo.
Por acá nos dice Benjamín García, felicidades por su programa. ¿Qué libros puedes recomendar para una biblioteca familiar? Que si les puedo dar tres títulos que tengas que puedas recomendar para tratar de hacer una biblioteca familiar.
Tres libros, ay caray, está difícil. Pues bueno, yo creo que los clásicos nunca fallan, ¿no? El Quijote, Los Miserables y Los Ensayos de Michel de Montaigne, yo creo que no deberían faltar en ninguna biblioteca. Las obras completas, sobre todo las tragedias de Shakespeare, también, todas son una maravilla, ¿no? Si se pasa de Macbeth a Otelo, a Hamlet, al Rey Lear, va a tener ahí un buen batidillo de placer, ¿no?
Por acá nos dice, permíteme, se movió aquí, no, aquí está. Javier Gutiérrez dice, leer más libros. Es la recomendación que nos da Javier Gutiérrez, dice, hay que leer más libros y escuchar menos mañaneras, es lo que nos dice por acá Javier Gutiérrez.
Bueno, pues lo respeto, acá hay muchas personas que les gusta ver las mañaneras, ¿no?
Por acá nos dice, permítame, Francisca López dice, lectura es una adicción. Más te informa y forma tu criterio, la mayoría de la población está en el cel y todo lo que eso implica. En mi caso salgo a caminar y donde estoy alerta, siempre observo todo el camión y voy mirando los autores. Tiene diverso estilo, las novelas entretienen, la población cubre su largo horario de trabajo y la mayoría difícilmente alcanza a medio descansar y no alcanza a leer. Pero finalmente es lo que nos comparte Francisca López y manda muchos saludos. De igual forma, por acá también nos comparten, permíteme ver si me deja aquí su nombre, bueno, creo que no me deja su nombre, dice, yo fui una persona de niña con problemas de lectura frente a mi grupo, pero gracias a mi hábito de lectura me ayudó mucho en la universidad, gracias. Y de nueva cuenta nos pregunta que si puedes, por favor, compartir tus redes sociales para buscarte.
Sí, en Twitter es @gojauregui y en Instagram es @perro_librazo.
Y bueno, en ese mismo sentido, el señor Tavares nos dice que no alcanzó a apuntar tu número de celular, si lo puedes volver a compartir,
claro, por favor. 3316710021.
¿Me haces favor otra vez?
Sí, 3316710021.
Ahí, esperemos que esté por ahí con usted. Nos dicen por acá, Irina Casillas, felicidades por su programa y el invitado, lo sigo en Twitter, es un excelente papá y felicidades a su hija Amelia, es lo que te dice Irene Casillas.
Ya me conocen más como el papá de Amelia, el otro iba llegando al periódico y me dijeron, ah, mira, el papá de Amelia, dije. Dicen que cuando Carlos Fuentes no era Carlos Fuentes, era el hijo del embajador Fuentes, ¿no? Y que cuando ya fue Carlos Fuentes, ya ahora sí, ya era al revés, ¿no? A él es el papá de Carlos Fuentes, ¿no? Ahora yo soy el... reconocido como el papá de Amelia.
Muy bien. Antes de irnos al siguiente corte del programa, déjeme compartir un servicio social que nos están aquí haciendo el favor de solicitar. Se solicitan donadores de sangre O positivo para el señor Chiquini González Mauricio, que está internado en geriatría, piso 11, cama 1134, en la clínica 46 del IMSS. Presentarse en la clínica, repito, solicitan donadores de sangre O positivo para el señor Chiquini González Mauricio, que está internado en geriatría, piso 11, cama 1134, en la clínica 46 del IMSS. Presentarse ahí en esa clínica, si usted la obtiene oportunidad, pues también apoye. Vamos al corte del programa y seguimos con sus participaciones. Que estás viendo. Continuamos aquí en Agenda Local, perdóname, aquí estamos organizándonos porque están pidiendo, le estoy diciendo a Gonzalo que están varias radioescuchas pidiendo recomendaciones de libros, entonces para que nos vaya haciendo el favor también de ir revisando ahí las opciones, pero bueno, continuamos con sus puntos de vista. Por acá nos vuelve a escribir Vane Vega y me pedía que le pasáramos ahí, que si sabíamos dónde se encuentra. Bueno, quería conocer la lista de escritores que van a venir a la FIL. Ya, Vane, te lo pasé por ahí por WhatsApp también, con mucho gusto, el programa oficial de la FIL. Por acá nos dice Roy Ramírez, que le gustan mucho los libros y la lectura, y te manda muchos saludos, Gonzalo.
Ah, pues saludos también.
De igual forma, por acá nos dice, permíteme, ¿dónde está? Soy una lectora de diario, me encanta leer y analizar todo, papel, propaganda, dióser, tríptico, libros, todo lo que contenga letras, es un gran conocimiento leer. He aprendido mucho de las letras y me han transportado muchos mundos extraordinarios al leer, es lo que dice Marina Ortiz Miramontes. Por acá también, de igual forma, nos escribe, permítame ver, ¿dónde está su nombre? Jorge Valdés, nos escribe Jorge Valdés, agradece el tema y principalmente dice, Gonzalo, dice, soy asiduo lector, no de tu jerarquía, pero te saludo con gusto y comparto, y te comparto unas fotografías de unas bibliotecas que él ha visitado, y plantea también, y cómo... Ah, dice, como acertadamente lo dices, esta vieja biblioteca es la que tiene más vida en mi casa. Entonces, presenta los libros ahí de su casa, en las fotografías que te manda Gonzalo. Ahorita te las enseño, porque obviamente estás hasta el otro lado de la mesa, don Jorge. Entonces, pues Gonzalo, ahorita se las enseño con mucho gusto. Por acá nos dicen, permíteme ver, bueno, no nos deja su nombre, nomás nos dice, excelente tema, de igual manera le está agradando el mismo. Ahorita con mucho gusto le comparto la información que me está pidiendo. Nos dice por acá, déjame ver si me deja su nombre. La doctora Sosa dice, buenos días, ¿pudieras recomendar un buen libro para niños de 6 años en adelante? Mi nieto tiene 9 y le gusta mucho leer.
Muy bien, le recomiendo, no me acuerdo del nombre de los dos autores, pero se llama Acompáñame de Vuelta a Casa. Es un libro que hizo el Fondo de Cultura Económica. Lo encuentra en la librería del Fondo de Cultura Económica, evidentemente, que está ahí en Chapultepec, entre López Cotilla y La Paz. El autor es Jairo Buitrago y no me acuerdo del otro, se me va el nombre. Y también se puede echar una vuelta. Yo en algún momento hice un reportaje para la revista del ITESO sobre literatura infantil. Lo pueden buscar en internet como En Defensa de la Literatura Infantil. Y vienen muchas recomendaciones. También pueden buscar los libros de Francisco Hinojosa, que no tienen pierde. Y la parte de literatura infantil que tiene la librería del Fondo de Cultura Económica es muy buena. Hay temas muy buenos. Se aborda el tema en la literatura infantil de los desaparecidos, de la los temas que ahorita están, ¿no? No sé, yo tengo un libro incluso de trisomía 21, yo tengo una bebé con trisomía 21, y hay un libro que hizo un hombre para su hijo que tiene trisomía 21, para tratar de entender qué es el síndrome de Down, que es la trisomía 21, y son temas muy avanzados, de cuestiones de género. Hay libros infantiles también, de violencia, de la guerra, de... para entender muchas cosas. Creemos, subestimamos las lecturas de los niños, y no, ahí hay muchísimo, muchísimo aprendizaje. Si quieren ver, ahí yo publiqué el reportaje en la revista Magis, fue hace como unos 8 años, yo creo, que lo hice, en defensa de la literatura infantil, y ahí vienen las editoriales que están haciendo cosas muy, muy interesantes. También les recomiendo que vayan a Anafil Niños, y ahí también se pueden encontrar muchas cosas.
Por acá te pregunta Pepe Islas que si también lees libros de matemáticas como la álgebra de Baldor, o de física, o de química también.
No leo, yo solamente leo, tengo el placer de darme el... tengo el privilegio de leer por placer, no por obligación. Y pues me leo, busco principalmente ficciones, ¿no? No leo, porque lo digo, piense que sea menos, ¿no? Sino ya tengo mi camino trazado. Mi gusto literario, ya sé por dónde voy a ir, ¿no? Ya además ya sé cuáles son la novela que sigue y luego la que sigue y la que sigue, ¿no?
Así pasa, así pasa. Por acá nos dice Claudia García, nos manda a saludar, felicita el programa, gracias Claudia por escucharnos. Y nos recomienda, dice, en YouTube hay varios audiolibros totalmente gratis, solo hay que conectarse a internet. Dice, yo estoy escuchando 100 años de soledad en YouTube. Gracias por motivar a la gente a que lea, como yo, ya tenemos tenemos problemas de vista, hay que entrarle, bueno, obviamente a los audiolibros. Gracias Claudia por recomendar. Entonces ahí está otra, para quien nos está haciendo el favor de preguntar cómo hacerle con los libros cuando hay problemas de visión, pues ahí está la recomendación que también Claudia García nos hace vía YouTube. Hay muchos esquemas y ella está, está prácticamente disfrutando de 100 años de soledad por esa vía. Pero de igual manera, en otra recomendación, Irina González Cabello nos dice: yo recomiendo el libro Antes de que nos olviden, de Luis Cuevas. Ese es un tema de Guadalajara de antes, es muy digerible la lectura, es lo que nos comparte por acá también Liliana González. Ah, y nos vuelve a hacer el favor también de llamar ella, dice: Luis Carlos Cuevas vive en Alemania y escucha el programa, la programación de Radio Metrópoli. Él fue estudiante de la UDG, yo estuve con oportunidad, tuve oportunidad de conocerlo en Alemania y escuchar Metrópoli, y es maravilloso escucharlos desde allá. Gracias, Liliana, pues compartirnos entonces que nos escuchaban en Alemania Radio Metrópoli. Y bueno, si nos está escuchando, pues Luis Cuevas, saludos también desde este espacio de Agenda Local. De igual forma, por acá también nos dice Javier Hernández, dice: tengo dos enciclopedias, ya no las necesito, traté de venderlas, pero no hay interés, ahora deseo donarlas. Y te pregunta si hay alguna recomendación de dónde pueden donarlas.
Sí, en las librerías de viejo que están ahí sobre López Cotilla.
Por acá nos dice entonces, bueno, Mane Vega manda saludos nuevamente. En este lado nos dice, déjame ver si está por aquí... Ah, aquí está Raúl Pérez, nos dice: buen día, buen programa, muy enriquecedor. Un maestro decía que leer quita lo bruto, y yo sigo leyendo, dice Raúl Pérez Solano. Felicidades al invitado, y te manda muchos saludos.
Yo también. No siempre, ¿eh? Pinochet tenía una biblioteca amplia y hasta un reportaje. No siempre.
No siempre se quitó. Pero bueno, por acá nos dicen: buenos días, permítame ver. Leer a Jorge Luis Borges es introducirse al mundo de la erudición. Estoy ahora leyendo Siete Noches.
¡Ah, qué librazo! ¡Felicidades!
Pues ya te mando a decir Salvador de la Mora, ¿no?
Entonces, sí, claro, hay un ensayo sobre la poesía, hay otro sobre las pesadillas, sobre las mil y una noches, sobre el budismo, es un excelente libro. Y si está leyendo la edición que hizo el Fondo de Cultura Económica con ilustraciones de Doré, pues tiene una joya. Sí, yo tengo la primera edición de ese libro y es maravilloso, me fascina, ¿no? Tiene ilustraciones de Doré.
Pues ahí está de igual manera. El tipo se nos está prácticamente agotando, pero nos siguen preguntando dónde pueden localizarte. Ya lo has repetido mucho, Gonzalo, pero si nos puedes hacer el favor otra vez,
pues
¿dónde
no
pueden localizar
librería,
tus libros?
Soy periodista y vendo pero a través de las redes sociales.
Eso es lo que te decía, tu librería
es arroba gojauregui y en Instagram en @perro_librazo, ahí me... Ahí aparece ese loguito y aparecen los libros que vendo. Vendo libros que normalmente no van a encontrar en las librerías, ¿no? En las librerías que ven ahí son libros que para mí son exquisitos, que para mí son cosas, obras maestras, o que dejaron de circular hace mucho tiempo y bueno, pues salieron.
Y mira, muy atinado el comentario, porque dice Francisco Álvarez Castillo, te manda a felicitar, y te decía que ¿dónde está Perro Librazo? Pues en redes
internet,
sociales.
En internet, ojalá algún día podamos, y ahí vamos a estar mi hija y yo, como el Quijote y como Sancho ahí, defendiendo.
Tratando de derrocar ahí los molinos de viento
de
la falta de lectura, ¿no?
Así es, bueno, aunque...
Esos molinos de viento serán, la incultura serán los molinos de viento que hay que derrocar, ¿no? De alguna manera. Perfecto, si me permites la analogía. Pues prácticamente tiempo se nos está yendo, Gonzalo, antes de irme, y hay muchas preguntas, bueno, ya se resolvió el tema de, siguen preguntando dónde te pueden contactar y demás. Me están preguntando recomendaciones de libros para jóvenes, que de los que tú tengas en existencia actualmente, ¿qué libros puedes recomendar para adolescentes?
Pues no sé si tenga en existencia, porque a veces tengo solamente un libro, no tengo como 10 de uno, tengo uno solamente. Pues yo les recomiendo volver a lo básico. ¿Por qué no le ponen a leer a un chico 100 años de soledad, pero que le pierda el miedo al lenguaje? Pónganle un diccionario a un lado, es más, en el celular se puede bajar, porque luego le tienen miedo a la riqueza del lenguaje, se enfadan. O por qué no mejor leen El Llano en Llamas y comienzan leyendo La Herencia de Matilde Arcángel, ¿no? Que es un cuento precioso sobre el odio que se tiene el padre y el hijo, y al final tiene una imagen final de del hijo y el papá en un caballo que me parece una de las imágenes más hermosas que hay en la literatura, ¿no? Haciendo siempre una promesa, aquí te vas a encontrar esto, esto y esto. Volver a los básicos siempre será. ¿Por qué no leen Bestiario? Pónganle un chavo a leer Bestiario y que empiece por la descripción del búho, que hace Arriola, ¿no? Que además magnífica, es una página, se la dictó a José Emilio Pacheco ese libro y los textos son de menos de una página y todos son maravillosos, ¿no? Lean Bestiario, que lean El Llano en Llamas, que se vayan a los básicos y con eso no hay falla.
Perfecto, pues muchas gracias Gonzalo Jauregui por acompañarnos aquí en Agenda Local esta mañana.
Muchísimas gracias a todos y a todos los que nos escucharon y a ti por la invitación.
Al contrario, gracias a usted amigo, lo escucha, esperamos que este programa le haya gustado y fomente la lectura, compártalo.